Buenas tardes, ¿qué tal Carlos Jorge? ¿Cómo estás?
Hola José, ¿cómo estás? Un abrazo antes que nada.
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Bien, bien, trabajando.
¿Qué tal? Comienza la locura del 1 de diciembre en adelante hasta el 31, pero el contrabando que nos frena, las medidas económicas implementadas por el gobierno parece que no lograrán, hasta el momento por lo menos no se notan visos de que se podría frenar en alguna medida el maldito contrabando. ¿Lo tienen analizando en los gremios, Carlos Jorge?
Sí, no es solamente el contrabando, José. Si me das un poquito de tiempo, te cuento cómo estamos viendo la
adelante,
situación.
¿Verdad? Adelante, adelante.
Bueno, el mundo está con problemas. La pandemia ha precipitado una serie de temas. Por ejemplo, el costo del combustible a nivel global, el costo del transporte a nivel global, el costo de los containers, importar, no solamente para Latinoamérica o en particular Paraguay. El transporte en el mundo ha crecido en costos tremendamente por una serie de problemas ocasionados por en algunos casos, escasez de producción, en otros casos por problemas de combustible, petróleo, etcétera. Bueno, eso está tocando también al Paraguay, por un lado, ese es un tema. Y eso también es parte de la inflación exógena, ¿verdad? La inflación que importamos, ¿verdad? Y después está el tema del contrabando regional. Hay dos tipos de contrabando, ¿verdad? El contrabando regional acá de la zona, Argentina, Brasil. En el caso de Argentina está exacerbado por la política cambiaria monetaria de ellos. Ellos están subsidiando algunos ítems, y esos ítems, productos también, las mismas marcas incluso se producen acá en Paraguay, ¿verdad?
Sí.
Entonces, de pronto el consumidor se encuentra con un producto igual, absolutamente igual, en la frontera o bajo árboles, a un costo completamente diferente a los productos legales que pagan impuestos, que tienen a su gente el IPS, que tiene toda una estructura cada vez más costosa. Eso también quiero destacar, cada vez cuesta más ser legal en Paraguay. Entonces la gente, fíjate, por un lado tiene menos dinero, el dinero vale menos por la inflación, y por otro lado el contrabando, como nunca hemos visto tanto contrabando en todos los niveles y en todas las categorías, ¿verdad? Entonces es un problema importante. No se está haciendo lo suficiente, evidentemente, o si se hace a medias o dentro, se agarra 10 pero pasan 10.000. Entonces el contrabando es parte de un sistema ilegal que está haciendo la suya en un momento complicado, ¿verdad?, de la economía. Esa es la visión así rápida que te...
Ahora,
por un lado de inflación, dinero vale menos, José.
Sí.
El dinero que vos tenés en el bolsillo compra por menos.
Sí.
Entonces vos te ves más atraído a los productos ilegales, además ilegales, pero de marcas conocidas, marcas comunicadas. Entonces muchas veces la gente dice, bueno, es lo que puedo pagar. Y ese es un problema muy serio, ¿verdad?
Claro. Quiero plantearte un poco también en ese análisis un ítem que es importante. El otro día estaba hablando con referentes de un análisis que se hace desde el punto de vista laboral de la informalidad. Imagínate que el 46% del Producto Interno Bruto está golpeando fuerte, plata que no se sabe de dónde salió, pero que está circulando, que también genera serios problemas. Le decís, te cierro el contrabando, o por lo menos me voy adentro a todos los que están en el bajo el árbol, se queda sin trabajo, y una de dos, o se convierte en delincuente porque no hay elementos del gobierno que pueda decir, bueno, vení muchacho, yo te voy a tratar de ayudar a conseguir un empleo formal. O sea, ese también genera problemas.
Lo que pasa es que vos hablaste, voy a usar el ejemplo del árbol que tocaste, todo es parte del mismo árbol, ¿verdad?
Sí.
La ilegalidad es la que de alguna manera sustenta la informalidad, y la informalidad de alguna manera también está casi justificada, incluso socialmente, porque no hay suficiente trabajo o no hay gente capacitada para trabajar, como vos quieras. O hay grandes mafias que aprovechan todo esto para distribuir sus productos de una manera ya casi cultural, en donde las autoridades, ya cuando los productos o los productos de contrabando, productos ilegales, pues no solamente son productos de contrabando lo que se venden en las calles, son productos que se producen sin ningún tipo de control interno, fitosanitario, etcétera, etcétera. Entonces, cuando lo ilegal se convierte en algo social y cultural, entonces tiene un problema más serio todavía.
Me permití agravarte un poco más el problema para pedirte, exigirte un poquito más en el análisis, de profundizar un poco más la cuestión. ¿Cuál es el problema? Mira, ¿sabes qué se le parece esto a los grandes a los grandes referentes de la gran mafia del narcotráfico y demás, donde siempre caen los mulas. Lo mismo pasa, digamos, con quizás con algunas diferencias, más o menos dólares, de los financistas del contrabando. Todo el mundo sabe, pero nunca sabe, va a manotear, digamos, a ese financista. ¿Qué es lo que hace falta? A tu criterio, Carlos Jorge, ¿qué es lo que se debe hacer, digamos, para echar mano a los financistas? Que los anticontrabandos saben quiénes son.
Cumplir las leyes y que la gente que está a cargo las cumpla, ¿verdad? En primer lugar, hay instituciones que están a cargo de todo esto. Acá lo primero que hay que hacer es proteger al sector formal, legal, que es el que sostiene toda la estructura del Estado, ¿verdad? Sí. Si no se pagara impuestos, si los pocos que pagamos impuestos no lo hacemos, ¿de dónde van a sacar dinero para sustentar todo esto? Si además se gasta algo, nunca les alcanza y tienen que prestar aparte otra vez para cargarle a los mismos, y siempre tener un problema adicional. Pero si además el mismo Estado, que no controla lo ilegal, es más del 46%, esa es una... Es un estudio que me parece no abarca todo. Yo creo que es más lo ilegal. 46% es monstruoso de todas maneras, pero nosotros pensamos que nos está abarcando todo. Yo creo que es más grande todavía. Es más que un espejo, más que una economía espejo ilegal. Ahora, lo ilegal es un tema muy sencillo. Hay instituciones que están a cargo, hay funcionarios públicos que tienen la obligación de hacer cumplir las leyes. Y eso es... Y restricto, ¿verdad? Tienen la absoluta obligación de cumplir las leyes. No se está haciendo, ¿verdad? La diferencia entre nosotros y los funcionarios públicos, José, nosotros estamos obligados como ciudadanos comunes a cumplir las leyes. El funcionario público tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes. Es más extenso, más grande su responsabilidad en ese sentido. Y no se está haciendo. Acá todo el peso de la ley se carga al sistema legal. Y vos ves, basta recorrer rutas, basta mirar fuera de las alrededor de los shoppings, etcétera, etcétera, o ves todo lo ilegal que está en la calle. Claro. Muchos productos son de contrabando y muchos son producidos ilegalmente acá en el mismo país.
Claro.
El contrabando no es el único problema, el contrabando es una consecuencia de lo ilegal que está de alguna manera impunemente compitiendo contra lo legal, y lo legal está, yo diría, desamparado, está, yo diría, más que desamparado, compitiendo con gente que hace lo ilegal su estrategia de negocio.
Claro, pero mira, imagínate, pero no hay industria que pueda soportar, y evidentemente a muy poca gente que tiene que tomar decisiones no les importa demasiado. 200, un solo ejemplo te doy, 143.000 millones de guaraníes por 90.000 toneladas, estimación de azúcar e ingreso de contrabando. A lo solamente de azúcar.
No, entonces, lo que se pondera. Nadie tiene, porque vos no hay ninguna encuesta que se le haga directamente a los contrabandistas.
Exacto.
No existe eso. Esas son ponderaciones. Nosotros pensamos que son ponderaciones, bueno, tienen alguna lógica o tienen algún racional, pero nosotros pensamos también que es mucho más. Eso es lo que se sabe.
No, claro, pero sirve como para un análisis entre vos y yo acá, por lo menos 15 millones de pares de calzado que no sabemos de dónde vienen.
Obviamente, pero por eso te digo, no hay que ser tampoco muy sagaz o demasiado.
Exacto.
Hay que simplemente recorrer y andar a ruta 2, andar a ruta 1, y vas a ver que hay establecimientos puestos muy inteligentemente en las calles, en las rutas, y tienen todo bien organizado, ¿verdad? Acá están los productos domisanitario, acá están las bebidas, están ahí, están bajo el sol, y las instituciones que están a cargo no hacen absolutamente nada para controlar.
Si el presidente de la República te llamara para que le des una asesoría de algo, primero le va a cobrar porque sos su asesor, pero segundo, ¿qué le vas a decir para qué es lo que tiene que hacer?
Que gobierne más que nada, que cumpla su función. Él fue electo, fue contratado literalmente para gobernar, y gobernar incluye contratar administrativamente a gente que tiene que hacer cumplir la ley, ¿verdad? Eso nomás.
Ahora,
esa es la función para cumplir la ley.
Ahí tropezás con un grave problema. No puede gobernar la interna entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. No puede.
Y bueno, ese ya es un problema, como dijiste, muy bien, interno. Uh-huh. Pero al ciudadano no le interesa. Al ciudadano le afecta el que eso no funcione bien. Por eso tenemos inseguridad.
Claro.
¿Qué le puede importar a José Rojas o a un ciudadano de la calle, a mí, este problema interno? Nosotros lo que le hemos contratado para tener resultados, para que administren bien nuestros recursos que aportamos, y que no solamente administren bien los recursos, nos hagan una rendición de cuentas. ¿Para qué nosotros pagamos impuestos los ciudadanos? ¿Para qué pagamos impuestos nosotros? Nosotros pagamos impuestos porque somos ciudadanos constituyentes de un Estado. Y como somos ciudadanos constituyentes de un Estado, también nombramos autoridades y pagamos por eso, aportamos a través de los impuestos. ¿Y qué? ¿Por qué pagamos? Porque queremos tener contraprestaciones de servicios, de la salud, educación, seguridad, infraestructura, justicia, etcétera, etcétera. Si no tenés, entonces automáticamente hay un problema. Y si además no tenés, y encima estás compitiendo con gente que hace o que te perjudica, porque estás haciendo exactamente lo contrario a lo que vos estás haciendo, que estás cumpliendo la ley, en serio.
Puedo pensar mal. ¿Será que dentro mismo de la administración, no sé si la administración cercana al presidente de la República, pero en algún momento en la escala de poder, será que alguien exista ahí dentro que esté protegiendo, digamos, a la industria del contrabando, por eso no le echan mano como debiera?
Yo creo que es más grande que eso. Yo creo que hay problemas institucionales. Obviamente hay gente que no está haciendo su trabajo y que incluso puede ser cómplice. Pero por el otro lado, también hay gente que sí está cumpliendo. Yo no quiero ser injusto y no quiero generalizar, porque ahí cometemos errores. Hay gente que sí está haciendo su trabajo. Hay gente que, dentro de las posibilidades, a lo mejor no tiene los recursos, o se le cortan los recursos, etcétera, etcétera. Pero hay gente que sí está haciendo, y está haciendo un buen trabajo, pero no alcanza. Cuando vos tenés una economía espejo, ilegal, del 50%, tenés un problema que tenés que empezar a revisar muy bien la situación, porque en un momento dado eso te puede comer.
Sí. Ya está comenzando. Supera el 50%, yo creo que te va a tragar en cualquier momento.
Pero por el otro lado, José, yo quiero ser un poco... Estamos terminando el año. Sí. Un año muy complicado, un año... Dos cosas. Uno, sigamos cumpliendo los protocolos sanitarios. La pandemia no se terminó. Hay nuevas cepas que pueden complicarnos la vida todavía. Y en segundo lugar, nosotros pensamos... por eso nosotros seguimos invirtiendo, seguimos contratando gente, seguimos innovando, seguimos reinventándonos, endeudándonos. Nosotros vemos este un país que probablemente, si se hacen bien las cosas, o incluso medianamente bien, este es un país que tiene oportunidades extraordinarias. Paraguay está ubicado estratégicamente. Hoy es un hub regional. Segundo, tenemos energía que deberíamos empezar a utilizarla. Casualmente nuestra energía es la que hoy día el mundo necesita, energía limpia y hidroeléctrica y limpia, no contaminante. Entonces nosotros deberíamos empezar a primero tener un plan, segundo asegurarnos que la gente que esté a cargo cumpla el plan, que tenga calidad de gestión y que eso llegue a la gente.
¿Vos crees que esa podría ser una buena proyección la que estás dando para el 2022 o debería que haber algunos ajustes en todo lo que estás planteando?
Debe ser, porque ya la gente está llegando a un nivel de molestia o un nivel de atajo, que hay muchas expresiones que dice lo mismo. No podemos seguir con lo mismo, haciendo lo mismo, pretendiendo cambiar, ¿verdad? Claro. Creo que hay posibilidades, pero sí, yo repito, Paraguay probablemente es el país con más oportunidades por su tamaño. Somos tan chicos, somos tan pequeños, que los cambios son mucho más fáciles. No es lo mismo hablar de la educación de 1.200.000 alumnos que de 300 o de 1.200. No es lo mismo hablar de 7 millones de habitantes, que es básicamente un barrio de San Pablo, que de 160 o de 200 o de 300, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros deberíamos aprovechar nuestro tamaño para ser más flexibles, para tener planes realizables y justamente tener a la gente adecuada para que esto se cumpla, ¿verdad?
Carlos Jorge, gracias por el tiempo.
Cuando quiera, José, un gran abrazo y que pase bien.
Igualmente, Carlos Jorge Biedermann.